Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Bien comer.
Bien comer.
Con Fernanda Alvarado.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, estás escuchando el episodio número 49 del Bien Comer, donde tocamos temas de nutrición de fácil digestión. Y hablando de digestión, hoy vamos a platicar sobre
dos problemas digestivos, sobre muchos problemas. Son muchos, ¿no, Sofía? ¿No es uno?
Sí.
Ok, muchos problemas digestivos que son comunes, que llegamos a confundir. A veces decimos tengo colitis cuando es gastritis, o tengo síndrome de intestino irritable aunque no sepan qué es. Entonces, bueno, vamos a platicar de todo eso, y qué mejor que hacerlo con una experta en el tema, Sofía Martínez. Ella es maestra en ciencias por la UNAM, nutrióloga por la UAM Xochimilco, adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y profesora de la UNAM y TEC de Monterrey. Bienvenida, Sofía.
Muchísimas gracias, Fer, por la invitación. Creo que vamos a tomar un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres, pero ya lo iremos desmenuzando poco a poco.
Un dato.
Un dato.
El síndrome de intestino irritable tiene alta frecuencia en el mundo.
Y en México es más común en mujeres jóvenes de las zonas urbanas que trabajan en oficinas con alta carga de estrés. El tratamiento no es solo a través de la dieta, también involucra el aspecto farmacológico y psicológico.
Escuchas.
Bien comer.
Bien comer.
A ver, Sofía, yo había escuchado que casi el 90% de la población sufre algún problema digestivo. Llámese de que me inflamé, comí. Es más, muchas veces, y sobre todo como dices, mujeres, te pones los jeans en la mañana y te sientes cual Miss Universo, así flaquita, y al mediodía como que ya te recorres un hoyito al cinturón, y para la noche ya te desfajas.
Sí, seguro.
Porque
seguro.
Ya estás así de como globo. Pero sí, el 90% es un chorro de gente eso.
Sí, sí, la verdad es que los problemas digestivos, fíjate que tenemos a veces un subregistro de esta situación, y bueno, pues se presume esta proporción de gente. Con este 90% vamos a bajarlo para entender un poco más. De cada 10 personas, 9 estamos teniendo algún problema digestivo. Entonces eso pues es bastante alta la frecuencia. Y con ello estamos hablando desde la parte de, digamos, tracto digestivo alto, que nosotros lo conocemos y lo identificamos como desde la boca hasta el último rincón de nuestro
tubo digestivo. Hasta el ano, literal.
Exactamente.
Sí.
Entonces, hablando de todo eso, pues el 90% padece algún problema digestivo, pues nos está hablando de un montón de situaciones, ¿no? Pero justamente, o sea, bueno, y en particular las mujeres, ¿por qué tenemos más problemas? Parece que tenemos alguna conexión nerviosa diferente entre el intestino y el cerebro, vamos a llamarlo así.
Ajá.
A eso lo vamos a conocer como hipersensibilidad visceral, perdón. Pero ahorita voy a retomar el tema. Y en los hombres parece que se presentan más los problemas a nivel gástrico. Entonces, definitivamente, bueno, regresando un poco al tema y pensando en este 90%, pues imagínense que justo lo que dice Fer, o sea, puede ser que yo en un solo día me comporte como el 1% o sea, esa persona que se zafa de los problemas, o la persona que tiene los problemas digestivos, ¿no? Entonces, bueno, implican un montón de circunstancias. Ya les decía, en esta ocasión Fer me invitó para platicar sobre los problemas específicamente del intestino.
Ajá.
Que también tienen que ver con el estómago. Esto que había comentado inicialmente de hipersensibilidad visceral tiene que ver con esta conexión, vamos a decirlo, entre el sistema nervioso central, las vísceras que están conectadas a ese sistema nervioso central, que tienen que ver obviamente con toda la parte de digestión de alimentos, y la conexión con el cerebro. Entonces, esta hipersensibilidad visceral, en muchas de las ocasiones, está como muy a flor de piel, llamémoslo así. Por eso se llama hipersensibilidad visceral. Nuestros nervios están como muy a flor de piel, y por cualquier situación como el estrés, puede presentarse el famoso síndrome de intestino irritable, que implica desde el estómago hasta el ano.
Uh-huh. Pero es una irritación.
Es una irritación.
En todo el tracto digestivo.
Exactamente. También se le conocía antes como colitis nerviosa.
Ok, y es que eso es algo muy común. La gente confunde colitis con gastritis y ahora, bueno, está muy, pues quizás así de moda o hay más información ya online y todo que te habla de este famoso SII, ¿no? Síndrome de intestino irritable. Ajá. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre una gastritis, digo, hoy vamos a ahondar más en el tema de colitis, ¿no? Pero nada más para que la gente entienda la diferencia entre gastritis y colitis, okay. Así, ¿cuál sería?
Bueno, pues obviamente la parte anatómica, ¿no? O sea, la principal diferencia es dónde está localizado esa inflamación. Todo lo que termine en itis, pues va a tener que ver con inflamación. Entonces, el estómago se puede inflamar por otras causas diferentes a las que se inflama el intestino. Hay que recordar, si alguien tiene por ahí la capacidad, o bueno, tiene la fortuna de tener una imagen del tracto digestivo, un poco caricaturesco, pero bueno, como lo vemos en las imágenes de internet, pero nos podemos dar una idea de que el colon está muy cerca de donde pasa, el colon pasa, perdón, muy cerca de donde está el estómago. Uh-huh. Entonces, si el colon se inflama, va a apretar el estómago y por eso la gente dice, tengo colitis y gastritis. En realidad puede ser que tenga colitis, pero no tiene nada que ver con el estómago. Por eso pueden llegar a confundir estas dos entidades. El síndrome de intestino irritable, lo que estoy tratando de dibujar es que si ustedes tienen esa imagen ahí enfrente, pueden pensar en que el intestino se inflama, en particular el colon, que es lo que circunda al intestino delgado. En el síndrome de intestino irritable se inflama desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, pero es como más, se percibe más la parte de inflamación del colon. Esto, aunado a hipersensibilidad, produce que todo el tracto digestivo se sienta inflamado. A esto se le llama síndrome de intestino irritable.
Ya, pues ahí tienen ya la respuesta, porque sí, muchas veces lo confunden, ¿no? Y empiezan, y ahí es donde empieza también lo que no está tan bien, que la gente se automedica y entonces se siente con gastritis y va por el Pepto Bismol, o se siente con colitis y compra esas pastillas que dice que te desinflaman todo el día, o tal vez vas apagando fuegos, pero no vas apagando la raíz, ¿no? O sea, del problema.
Exactamente, y es que esta situación de síndrome de intestino irritable tiene que ver con tres componentes, o bueno, más bien, para que nosotros podamos llegar al abordaje total, tiene que ver con tres componentes. Uno, pues obviamente, como esta descomposición, llamémosla así, de nuestro sistema nervioso central. No hay medicamentos hasta el momento que puedan controlar esa hipersensibilidad visceral. Pueden hasta cierto punto mitigar algunas de las sensaciones. Pero el otro componente que tiene que ver es el estilo de vida y la alimentación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos centráramos un poquito más en eso porque es donde yo desarrollo más de mis temas.
Y también en las emociones, ¿no?
Sí, total. Ese es el tercer componente. Sí, son como los súper tres. Súper importante.
O sea, es dieta, sí, actividad física y emociones.
Exactamente.
Y así, yo creo que así se abordan la mayoría de los problemas de nutrición relacionados con nutrición, ¿no?
Exacto.
Enfermedades.
Yo, incluso esta situación de síndrome de intestino irritable, yo la metería dentro del conjunto de enfermedades, aunque no es una enfermedad como tal, porque no dice enfermedad de intestino irritable, sino es un síndrome, ¿no?
Ajá.
O sea, quiere decir que se va a presentar eventualmente y eventualmente va a desaparecer con una serie de síntomas que lo componen y entonces por eso se llama síndrome. Pero yo lo metería, yo lo englobaría dentro del conjunto de problemas crónicos relacionados, o sea, como de este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles. No es una enfermedad, lo vuelvo a aclarar, pero yo lo metería en ese grupo dada la prevalencia de situaciones emocionales que no sabemos manejar, que es uno de los componentes, lo mencionamos hace ratito, y el otro, el estilo de vida. O sea, el estilo de vida que estamos teniendo en las urbes tiene totalmente que ver con la presentación de intestino irritable, totalmente.
Y, por ejemplo, pues una, o sea, generalidad, porque yo creo que cada persona que tenga este padecimiento, pues tiene que acudir con un profesional, pero como generalidades en la dieta, o sea, ¿de qué manera podría la gente abordar esta, pues no es enfermedad, pero este padecimiento, con los alimentos?
Bueno, Mira, justo por esta conexión que existe, como de relación de emociones, y sabemos que muchas de nosotros, sobre todo las mujeres, estamos muy, muy vinculadas a comer o no comer por emociones, ¿no? Pero ahorita quiero también retomar un poco más sobre qué pasa, sobre todo en situaciones en donde las mujeres tenemos variaciones hormonales por el periodo menstrual, y es cuando se presentan justo estos cuadros como el que estabas, con el que arrancamos la grabación. De que en la mañana estoy muy bien y en la tarde soy
más o menos, y en la noche ya soy un globo, ¿no?
Exactamente. Pero ahorita vamos a retomar esa parte. Lo que quiero al momento aclarar es que nosotros, al estar vinculando las emociones con los alimentos, pues sí se ha encontrado una conexión muy interesante de ciertos alimentos que nos pueden estar modificando los procesos como digestivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fermentación. Hay dos grandes líneas para el tratamiento del síndrome de intestino irritable a partir de la dieta, y la primera, que es la que se por la que se pugna un poco más, porque hay hasta cierto punto más evidencia, más que nada tiene como mucho más tiempo de llevarse a cabo. No es tanto que tenga más evidencia.
¿Y es más efectiva?
No.
No.
Okay. Más efectiva, o sea, es la segunda línea. Sí,
o sea, la primera línea es la del libro.
Exactamente.
¿Y cuál es la primera línea?
La primera línea tiene que ver con quitar los irritantes. Suena muy lógico. O sea,
sí, y es lo que la mayoría de los médicos dicen, ¿no?
Sí, ya no tome, ya
café,
no coma chile, ya no, exacto, chocolate, no, uh-huh, no coma, etcétera.
Gracias.
Sin embargo, la evidencia hasta el momento no es tan grande ni tan contundente como lo que se ha llevado con la segunda línea de tratamiento propuesta por la Universidad de Monash, que es una dieta modificada en los azúcares que son altamente fermentables en el intestino, la famosa dieta baja en FODMAP.
Ajá. Que esa está muy también de moda.
Sí.
Que aparte, Sofía, es como imposible llevarla. O sea, llevar una dieta baja en FODMAPs es... Ahora, para la gente que nos escucha, FODMAPs, bueno, es por los nombres en inglés, ¿no? Que
exactamente.
Es fermentado.
Sí.
Oligosacáridos, ¿no?
Disacáridos.
Que son un tipo de azúcar.
Ajá.
Igual, o sea, por tipos de azúcar, disacáridos, monosacáridos. Los polialcoholes, ¿no?
Ajá, exactamente.
O sea, es una dieta baja en azúcares.
Sí, exactamente.
En todo tipo.
Exactamente. Y hace rato que platicábamos que si había azúcares que estaban adicionadas en los alimentos, y todo eso tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, la letra M corresponde principalmente a fructosa. Exactamente. Fructosa, por ejemplo, fructosa puede estar de manera natural, que es el caso de algunas frutas y algunas verduras, o también puede estar adicionada a algunas bebidas, como bebidas, no sé, deportivas o de estas que puedas encontrar en cualquier tienda de conveniencia, que están adicionadas con fructosa, ¿no? A veces hacer solamente ese cambio, quitando esas bebidas que tienen adición de fructosa, es suficiente, no tenemos que quitar la fruta.
Sí, claro.
Sí, entonces, pero a lo que voy, pues son conceptos muy interesantes que ha habido a partir de que se inventó la dieta baja en FODMAP, que obviamente tiene que llenarse de evidencia, tiene que hacerse muchos estudios para que uno pueda se pueda proponer en las guías internacionales o en las guías mundiales.
Todavía
de gastroenterología.
Todavía no está propuesta.
Ya está como aceptada. Okay. La dieta baja en FODMAP es la segunda línea de tratamiento para síndrome de intestino irritable. Pero constituyo justamente esta segunda línea porque se ha tenido que llenar de muchos estudios, de muchos ensayos clínicos aleatorizados, de muchos estudios de cohortes, o sea, es decir, de gente que se le pide,
sí, que
lleve por un tiempo la dieta.
A esas
exactamente,
dietas y
veamos qué pasa, ¿no? Incluso hay gente que lo encuentra, como seguramente muchos de los escuchas, dicen, ay, mira, me encontré una dieta, y entonces
así como la de la luna,
¿no?
Una dieta baja en FODMAP.
Exactamente.
No, bueno, está muy difícil hacerla, porque incluso alimentos que son súper saludables, recomendados en una persona sana, uh-huh, no pueden, o sea, no entran, ¿no? No sé, leguminosas.
Sí, fíjate que son, o sea, hay que entender la dieta baja en FODMAP con la propuesta clásica que ya está muy bien descrita, en donde son tres fases, quiero explicar para que después podamos entender todas las modificaciones que se pueden hacer alrededor de cada una de las fases. La primera fase es la que se conoce como de eliminación, es que lo que tú estás ahorita comentando, de quitar absolutamente todos los FODMAP, todos los oligosacáridos, disacáridos, o sea, entiéndase la
leche. Distintos tipos de hidratos de carbono,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y los quitas durante un periodo entre, la propuesta es entre 4 y 6 semanas. La verdad es que en la experiencia clínica, en 1 o 2 semanas, alguien que llega con el estómago sumamente inflamado y le quitas eso, a los 2 días casi te está poniendo un altar porque dice, qué impresión, o sea, ajá, no pensé que me fuera a beneficiar tanto. Con esto quiero hablar también de la efectividad de la dieta solita, uh-huh, para quitar estos síntomas de intestino irritable. La efectividad es del 70% aproximadamente, el 60-70%. Imagínate que tú llegas
mucho
como
mejor
un globo.
Que quitarte el café.
Exacto. De hecho, sí se puede tomar café en la dieta baja en FODMAP, en cantidades pequeñas, pero
sí,
bueno,
evidentemente igual y sin leche. ¿No? Pues bueno, sí. No, los lácteos hay unos que sí están permitidos, sí, o sea, sí. En FODMAP.
Sí, exactamente. Ahí voy con las variantes, ¿no? Pero primero quiero platicar de las
primero
fases
eliminación
clásicas. Ajá. Eliminación. La segunda fase es la de reintroducción. Con esta seguro muchas mamás me van a entender cuando empezaron a lactar a los bebés. Cuando les empezaron a introducir alimentos diferentes, se hace una cosa muy parecida. Empezamos a meter o letra por letra, o por cantidades,
o sea, ¿como ablactación?
Sí, sí.
Ah, exacto. Esa es la segunda.
Exacto, y probamos con diferentes cantidades, con diferentes preparaciones, con diferentes presentaciones.
¿Cómo lo toleras?
Ajá. Ok. Exacto. Entonces, podría ser que alguien tolere un cuarto, vamos a suponer, en la primera fase le quitaste la manzana, en la segunda fase le das un cuarto de manzana y lo tolera perfecto. Ajá. Media manzana, lo tolera perfecto, pero le das una manzana completa y ya te dicen, ay, otra vez regresó el síntoma. Entonces ya sabes, ya tienes un indicador de que cierta cantidad de fructosa de esa manzana no le va a caer bien. Uh-huh. Y lo que haces en la tercera fase es simplemente recolectar qué alimentos, o sea, uno como nutrióloga, recolectas qué alimentos y en qué cantidades y diseñas menús para esa persona.
Y esa persona se va educando a comer y decir, exacto, esto no porque esto me afecta.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Está súper, súper bien.
Sí.
Digo, al principio quitarte todo, sí está de... Sí. Es dificilísimo, sí, sí, porque no puedes comer casi nada.
Pues es, sí, sí,
proteínas,
sí se reduce bastante.
Y algunas, sí.
Sí, sí se reduce bastante.
Yo creo que
bastante.
Hasta de peso hace bajar.
Pues algunas personas sí, algunas no, porque justo lo que pasa es, dicen, quiero compensar lo que no comí. Ajá. Y entonces comen un poco más de lo que les
claro
cae bien.
Siempre, siempre. Uh-huh. Oye, Sofía, a ver, tenemos uh-huh escasos 4 minutos para, puse la pregunta en Instagram, uh-huh, de que venía mi expertaza en temas de gastro. Entonces me mandaron muchas preguntas. Una, Lupita decía, ¿cuáles probióticos son los que recomiendan?
Ajá.
Probióticos.
Ok, probióticos se pueden, hay 2 en México, hay uno que está muy bien probado, quiero decir que está pasado por la ciencia, ajá, y tenemos mucha evidencia al respecto, el famoso bifidobacteria o bifidobacterium infantis, 35624, es súper importante que tengan el numerito de la cepa, lo repito, 35624. ¿Por qué? Porque es como si fuera específicamente Fernanda Alvarado de tu segundo apellido.
Álvarez.
Sí, Álvarez.
Ok.
Sí, o sea, tiene que ser esa que es la cepa que exactamente se ha probado con estos ensayos clínicos aleatorizados. Si yo llego a la farmacia, la que sea, y le digo, me das bifidobacterium infantis, te van a sacar como 10,000 cepas. Uh-huh. Y la que se ha probado es esta. Esta disminuye la inflamación.
¿Es la 30?
35,624.
Ok.
Entonces,
ese es el nombre y el apellido.
Exactamente.
Hay muchas marcas, supongo.
Hay muchas marcas. Ajá. Aunque a mí en lo particular, si alguien me preguntara, oye, ¿puedo comprarme la que venden, la 35624 que venden en la farmacia N o Y? No,
o sea, ¿cuál te gusta
nada
a ti?
Pues la que viene del laboratorio, que es, ajá, el laboratorio Menarini, se llama Alflorex.
Alflorex.
Alflorex. ¿Por qué? Porque trae otra cosa que es la dosis. La dosis también se prueba, o sea, no nada más es el nombre del microorganismo, sino también la dosis que se tiene que proporcionar para tener los beneficios, como son la desinflamación del intestino, como son los cambios en las evacuaciones, incluso hasta el dolor, ¿no? Obviamente, o sea, si disminuye mi inflamación, va a disminuir el dolor.
Claro.
Entonces, todo eso tiene que ver con este tipo de
probióticos. Uh-huh. Oye, aquí preguntan si es una afección permanente la colitis.
Bueno, pues depende también qué tanto podemos manejar la parte psicológica, ¿no? Ya lo mencionamos, al ser uno de los componentes
principales. Es un tratamiento integral.
Así es. Entonces, yo les sugiero, así como de manera muy rápida, ya después vienen otras terapias que se han probado muy padres, psicológicas, y que los médicos a veces ponen un poco en duda y cosas así. Sí, exactamente, pero si tienen la intención como de mejorar realmente y que tengan la convicción, pues métanse a yoga, tai chi y este tipo de ejercicios que te permiten
liberar la mente. ¿Cuánto afecta la Coca-Cola al colon irritable?
No, pues definitivamente, porque tenemos ahí una buena cantidad de fructosa.
De azúcares.
Exacto, sí. Es altamente fermentable. Además, el carbonato que se le pone interactúa, irrita, ¿no? Y ya se pueden imaginar.
Ok. Uh-huh. Si tomo medicamentos como metotrexato y otros abrasivos, creo que es como para psoriasis, ese tipo de uh-huh. ¿Debería cuidarme de gastritis? Pues yo creo que es la tolerancia, ¿no? De cada quien a los medicamentos.
Sí, en parte es eso. Y la otra cosa que yo también les sugeriría, o sea, obviamente todos los medicamentos van a irritar y tienen efectos secundarios, todos. Entonces, qué mejor que estar llevando una alimentación mucho más amigable y como de la mano junto con el tratamiento. Si se puede implementar algo de la dieta baja en FODMAP, como estos detalles que les había comentado, a lo mejor no necesitas quitar todos los FODMAP, pues con una letra o con cierta cantidad de algún alimento, con eso mejoras, hay que hacerlo. En vez de estar pensando en poner más medicamentos o utilizar suplementos o etcétera, ¿no?
Ya. Oye, también me preguntaban qué alimentos, o sea, ya dijimos los que tienen que quitar, ¿no? Pero ¿hay alimentos que beneficien, que sean pues aliados con estos colitis, síndrome de intestino irritable? No sé, por ejemplo, se me ocurre la avena, los nopales.
Okay, por ciertos tipos de fibra. Sí, fíjate que sí, hay algunas fibras que podemos utilizar justo como aliadas para tratar el problema, sobre todo. Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis, Fer, como muy clínico, para establecer que hay intestino irritable con predominio diarrea y otro que es con predominio estreñimiento.
Esa es otra pregunta común, que ¿por qué se estreñen?
Exacto. Pues imagínense que se infla ahí como globo y ustedes han puesto muchos globos juntos. Entonces, se hace mucha presión entre los intestinos y lo que sucede es eso. Lo que hay que hacer es disminuir esa cantidad de gas y al disminuir la cantidad de gas empieza a funcionar ya mejor nuestro intestino. Eso es lo que produce el estreñimiento. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues las fibras.
Fibras, o sea, solubles e insolubles.
Sí, o sea, exactamente. Avena. Hay que recordar que hay fibras que pueden ser solubles, pero altamente fermentables, ¿no? Como por ejemplo, en algunas personas la chicoria o la inulina puede ser como muy irritante, porque produce justamente mucha fermentación. Y mientras el psyllium, por ejemplo, el famoso Metamucil, uh-huh. es una fibra muy noble, muy amigable. Si alguien tiene justamente estreñimiento, puede tomar junto con su dieta baja en FODMAP estas fibras y le puede ir bastante bien. O quitar un alimento que está agrediendo y poner fibra.
Que yo creo que los alimentos, o sea, es difícil hacer general, ¿no?, de la recomendación, porque tal vez a ti te cae muy bien el nopal y a mí me inflama espantosamente.
Exacto.
Entonces también es mucho de ir probando, así como los bebés.
Exactamente.
¿No? Poco a poco a ver qué me cae. Hay muchísimas más preguntas. Alguien puso que se puede morir con la colitis, ¿no?
No se puede.
Que si el huevo es malo en este tipo de padecimientos.
Para nada.
¿Qué alimentos evitar? Pues ya dijimos, ¿no? Todos los azúcares.
Sí.
¿Es normal que se inflame el estómago apenas como algo, aunque sea lechuga?
No, ahí sí tendría que ir a revisar, hacer una revisión médica con un buen gastroenterólogo, porque sí habría que ver si no tiene algún problema de motilidad y eso esté produciendo esta alteración, ¿no? O sea, sí tendría que descartarse algún otro problema. Puede ser que tenga diabetes y entonces a veces se paraliza un poco el estómago y eso produce como esta situación de sentir que se inflama.
Sí, ya cuando es recurrente, pues exacto. No es normal, ¿no? Definitivamente.
Exactamente.
Pues hay muchísimas más, Sofi, vas a tener que volver algún día.
Claro que sí, con mucho gusto. Nada más quería yo hacer un otro pequeño paréntesis, si me permites, Fer, para aclarar esta situación de que dije al principio sobre las mujeres.
Ay, y esa
el
fue
intestino.
Una pregunta muy recurrente, que ¿por qué cuando están en síndrome premenstrual les da colitis?
Pues sí, porque se inflama el vientre bajo, vamos a decirlo, y entonces esa inflamación repercute con esta situación. Imagínense, tienen hipersensibilidad visceral, se inflama cualquier víscera en la parte abdominal, y entonces pues se aumenta, vamos a decirlo, la sensación. Sí, es mucho más frecuente en las mujeres, obviamente, el intestino irritable por esta situación. Piensen que cada 28 días vamos a estar sometidas a estas tensiones mientras tengamos
el premenstrual. Y también a veces cuando se está ovulando.
Sí, sí, porque la misma parte, ¿no? O sea, se inflama el endometrio. De hecho, es un diagnóstico diferencial, la endometriosis. O sea, puede ser que alguien no tenga colitis nerviosa o síndrome intestino irritable, sino que tenga endometriosis y se confunde con colitis nerviosa. Pero justo tiene que ver con esta parte del flujo de hormonal. Y entonces cuando se exacerba y se puede confundir, ¿no?
¿Y qué se tendría que hacer?
Bueno, ahí tendría que ir a un tratamiento ginecológico, o sea, tendría que revisar al ginecólogo qué es lo que tendría que hacer, pero en la parte de alimentos puede funcionar que haga algunas restricciones dietéticas, ¿no? Lo que identifique que sea un detonante para que se inflame más. Por ejemplo, las leguminosas.
Leguminosas suelen ser muchísimo.
Sí, sí, exactamente.
Sí, porque hay mujeres que toleran perfecto las leguminosas unos días y otros las matan.
Sí, exacto.
Entonces ahí está la respuesta.
Exactamente.
Sofía, ¿algo más que quieras agregar? Siempre digo, cada vez digo, Berito, que es el podcast más largo, porque entonces creo que son temas muy interesantes que ameritan, pues ni modo, aunque nos regañen en Dixo, que en lugar de 15 minutos sean 20 o 22, pero le va a servir a mucha gente toda esta información. Uh-huh. Y te repito, ojalá regreses a
claro
platicarnos
sí.
de otro tema interesante.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Solamente para comentarles, somos algunas nutriólogas que estamos entrenadas a nivel mundial para llevar a cabo esta dieta baja en FODMAP. Con todas estas variantes nos pueden encontrar en el directorio de la Universidad de Monash. Pero bueno, aquí en México yo soy la única que está ahí registrada hasta el momento, pero veo que ya se inspiraron muchas para seguir el camino, me da mucho gusto. Hay otras nutriólogas que también tengo la fortuna de estarlas entrenando, pero busquen a una nutrióloga que sepa que de qué está hablando cuando hablamos de dieta baja en FODMAP.
Sí, porque no es cualquiera, ¿eh? Eso, ojo.
Exactamente.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Muy cierto eso, Sofi, porque yo digo que zapatero a su zapato. Y así como hay nutriólogas que son buenazas en diabetes y otras en deporte y otras en dar dietas hipocalóricas, ¿no? Hay muy pocas que se encargan en tu especialidad. ¿Dónde te pueden encontrar, Sofía? Además, das consultas, ¿no?
Sí, tengo consultorio privado. Estoy en el Hospital Santa Coleta, en el 5593-1821. Ahí pueden llamar para hacer cita. Tengo poco tiempo, honestamente, para atender la consulta privada, pero cuando voy, de verdad, lo hago con todo el cariño del mundo. Y
¿en redes sociales?
En redes sociales estoy en Twitter. Así me pueden buscar, Sofía con PH, así tal cual. O mi nombre es SOPHMTZVQZ, que es mi nombre en apellidos. En Facebook estoy igual, Sofía Martínez. ¿Y qué más? Pues en el instituto. Aparezco en muchas.
En Salvador Subirán. Ahí googleen el nombre. Y si no la encuentran, me mandan un mensaje y yo les pongo los datos.
Muchísimas gracias por venir. Yo estoy en Instagram como Bien Comer.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez.